Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 10 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Jorge Carlos Mercader. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues platicando un poco, vamos a desglosar un poco la conferencia de John de Luisa de hoy, que inicialmente era para presentar un patrocinador, pero ya sabes que se aprovecha la oportunidad para preguntarle de todo. Y ahí vaya que hay muchos temas con él. El castigo de 2 partidos para la selección nacional en el Azteca sin público. Y yo creo que ya nos corresponde insistir, Beto, en que todos los demás partidos se jueguen sin público, porque la siguiente sanción de la FIFA para México va a ser pérdida 3 puntos. Y la siguiente sanción es eliminación del torneo que estás compitiendo. Es decir, dejarnos fuera de la Copa del Mundo. Yo creo que por personas que no se van a controlar y van a seguir gritando, no vale la pena correr un riesgo como eso, ¿no?
Sí, puede salir más caro
el caldo que las albóndigas.
Exacto, estaremos platicando con Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, después del excelente desempeño de Checo el fin de semana anterior en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Ricardo Pepi dice que la mejor decisión fue jugar con la selección de Estados Unidos y no con la de México. Estaremos platicando sobre este tema de este joven de 18 años, nacido en Laredo, Texas, de padres mexicanos. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo están? Héctor, un placer saludarlos, y también con información de Aaron Rodgers, que la semana pasada no jugó por COVID, sin embargo acaba de confesar que engañé a algunas personas respecto a mi estatus de vacunación, y es que el 26 de agosto pasado, el quarterback de Green Bay había dicho que sí, estaba inmunizado, haciendo referencia a la vacuna, y resulta que no, que él tiene sus razones para no vacunarse. Entonces, en este tipo de noticias, Aaron Rodgers tendrá que ser multado después de que había engañado a ciertas personas con respecto a su estatus de vacunación.
Por otra parte, Alexis Vega está lesionado con el equipo de las Chivas. Y John, ¿en dónde estás? El Trotamundos de la información deportiva.
¿Cómo están, compañeros? Un abrazo. Estamos en Indianápolis. Hace unos minutos se fue a entrenar la selección mexicana para su partido en Cincinnati este viernes contra Estados Unidos. Finalmente, como a las 10 de la noche, llegó ayer a la concentración Edson y Chucky, ¿no? Se aventaron como 40 horas, los viajaron a México, tuvieron que grabar algún tipo de compromiso comercial, que es increíble que los pongan a grabar cosas previo a un partido tan importante. Luego volaron a Chicago, se retrasaron, tuvieron que venir en carretera. Yo ayer noté donde entrenaba México cuando enlazábamos que son lugares, son campos muy abiertos, y recuerdo que en Columbus Sven Goran Eriksson pidió bloquear toda una cancha para tener privacidad, y yo no veo cómo le van a hacer hoy. No sé si van a acabar yendo a otro lugar a entrenar, pero son praderas muy amplias, hay muchos mexicanos que quieren ir a ver a México entrenar. Entonces son detallitos que de repente en la logística no ha sido la mejor, no son excusas. Estoy consciente que el Tata sabe que tiene que sacar puntos el viernes contra Estados Unidos. No se puede cerrar el año sin haberle ganado a Estados Unidos, o imagínate, 3 derrotas. Va a venir un nuevo uniforme, un nuevo logo de la selección. Hay tantas cosas de por medio que más vale que México tenga un buen fin de semana, o las cosas, aunque digan que se está caminando al Mundial, pues se está caminando, pero jugando muy mal.
Sí, sin convencer, ciertamente, sin convencer a la selección mexicana, 40 horas de vuelo, pues se te borran hasta las ideas, John Edson Álvarez y Chucky Lozano.
Imagínate, Beto, que salieron de Ámsterdam, fueron a México, algo tuvieron que hacer, no sé exactamente qué. Luego hubo neblina, se demoró el vuelo, de ahí a volar a Chicago, porque era difícil conectar, 2 horas y media en carretera, es decir, cuando tranquilamente pueden haber volado a Ámsterdam, Atlanta, a Indianápolis. Pero bueno, ahí están las cosas, seguimos con las dudas de quién van a ser los centrales, si va a ser Johan con el Cata, no sé, hay como, y luego también los jugadores de alguna manera los tienen muy aislados, muy cerrados. Ya lo dije yo, cubriendo a la selección el verano, de repente por el COVID los tenían en Dallas, en un piso, están muy encerrados, y ustedes saben que el futbolista mexicano le tiene que dar su espacio, le tiene que dar un poco de distracción, o las cosas no funcionan.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. César Montes causó baja de la selección, Salcedo está vetado, Moreno está lesionado, así que Gerardo Martino está buscando, como ya comentaba John antes del corte, con quienes va a jugar en la central del equipo de México contra Estados Unidos pasado mañana. Podría ser Johan Vázquez y Cata Domínguez. Está por ahí Sepúlveda también, John, como una posibilidad el Tiva para jugar el próximo viernes este partido.
A mí me da la impresión, Beto, que la opción va a ser Johan con el Cata. Héctor Moreno con Johan son dos zurdos. Héctor Moreno ha estado con fatiga muscular, no está al 100%. Obviamente que te gustaría la experiencia de Moreno para este tipo de partidos. Por eso en la media cancha con Edson, con HH, saber si le gusta Córdoba o va por la experiencia del capitán Andrés Guardado. Y creo que adelante está muy claro que sería Chucky, Tecate y Raúl Jiménez, ¿no? La parte defensiva, creo que lo de Montes es una baja muy importante, también lo de Néstor Araujo de acumulación de amarillas, y yo creo que Estados Unidos está muy al pendiente y preparando muchas jugadas a balón parado, por encima, porque ellos saben que ahí se le puede hacer daño a México, y creo que los primeros 15, 20 minutos pueden ser fundamentales, sobre todo si la saga defensiva mexicana se empieza a no tener sincronía, si empieza a tener dudas, creo que eso le puede dar mucha confianza a los visitantes, a los locales.
Hola John, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Justo por eso te iba a comentar lo de los defensas centrales, por lo que me da la impresión de que podría ser el técnico nacional, el Cata Domínguez por su experiencia, por ser derecho, y Johan Vázquez por ser izquierdo, zurdo, serían los dos centrales. Pero también me da la impresión de que podrían en algún momento, sobre todo en balones parados, tiros de esquina o cobro de tiros libres, podrían incorporarse en esa zona. Bueno, de hecho se agrega siempre Raúl Jiménez para defender por juego aéreo. Y si jugaran Edson y Romo en mitad de campo, también podrían ser dos jugadores que son buenos en el juego aéreo. Y Edson Álvarez, tanto como Luis Romo, podrían, junto con el Cata, con Johan Vázquez y con Raúl Jiménez, pues armar un equipo de cinco defensores por alto que podrían ser buen apoyo para la zona defensiva de México y para Memo Ochoa, ¿no?
Sí, ahí lo interesante, Héctor, te mando un abrazo, es cómo me...
Se nos cortó John, ahora volvemos con él, para que también Jorge le pregunte algo al Trotamundos. Pues ahí está la situación de la defensa central. Por lo demás, ahí está la delantera también, con Raúl Jiménez, que me parece, Jorge, que es el centro delantero titular de la selección mexicana, con la presión de Rogelio Funes Mori, el argentino naturalizado mexicano.
Tendría que ser, Beto, y esa va a ser mi siguiente pregunta para John, si van a utilizar a Raúl Jiménez como titular y con cuántos delanteros puede salir el equipo tricolor. Ahora, lo de la saga no es cosa menor, porque si con los titulares México sufre balón parado, sí, ahora con los suplentes se va a convertir en una verdadera fiesta por arriba. El tricolor con Gerardo Martino no está acostumbrado a defender bien, no de ahora, en toda su gestión, y pienso que sí es un punto a favor del equipo estadounidense.
Sí, y por otra parte, ahora que está esta duda en la defensa central, Héctor, pienso en Salcedo, que es un jugador competitivo, pero también muy irregular, que ha cometido errores importantes, y que ha sido indisciplinado, y por consiguiente estará fuera ya de la selección mexicana.
Sí, yo creo que es un caso muy particular el de Carlos Salcedo, que ya jugó en Italia, ya jugó en Alemania, que está en México con mucha inconsistencia con Tigres, que no se termina de afianzar como titularidad. El Piojo lo pone, luego lo quita, luego de repente se peleó con Jorge Taylor, el auxiliar de Martino, sale de la selección por indisciplina, no parece que vaya a volver. En fin, es un caso el de este chico, y yo creo que ya no lo tienen considerado en el corto plazo, Beto. Yo creo que aquí, además, cuando se lesiona, bueno, cuando se sabe pues que México no va a contar con un defensa central que ya tenía contemplado, pues llaman a dos, llaman al Tiva Sepúlveda y llaman a Jesús Angulo, el del Atlas. Es un jugador que puede jugarte de lateral izquierdo o de central, y Jesús Angulo también está ahí en la lista, y es otro zurdo como Johan Vázquez, pero que Johan Vázquez creo que lo aventaja en experiencia. En algún momento jugaron hasta juntos en la selección olímpica, ¿eh? Ambos son medallistas olímpicos.
Sí, y tiene Jorge Roja Internacional.
Ahí ya está, ya están.
Fíjate que de lo que dices de Salcedo, queda claro que cuando algo no le gusta el Tata o la disciplina o actitudes, te vas. Ahí está lo de Chicharito, que ha sido más las declaraciones de John de Luisa para explicarnos cómo está vetado o borrado totalmente por el Tata. Salcedo también, lo de Arteaga parecía en su momento en el verano que podría ser el titular por izquierda en vez de Gallardo. Al parecer pidió unos días por un tema personal y lo cacharon que se fue de vacaciones a la playa, ya no fue a los Olímpicos, no fue a Tokio y hoy no está. Entonces ahí sí creo que queda muy claro que el mismo Layún, que en algún momento dado, aunque lo llamó pero lo necesitaba para cumplir un partido, con el Tata queda muy claro que la disciplina y las formas son muy importantes. Creo que hay varios jugadores que podrían estar jugando el viernes, pero por otras razones no son considerados.
Millón, y te mando un fuerte abrazo. Primero, te felicito por la entrevista, Harris. Estuvo espectacular. ¿Y qué ritmo traes con el Tao Tao? Segundo, te quería preguntar con respecto a la ofensiva del conjunto tricolor. Imaginamos y suponemos que el titular tendría que ser Raúl Jiménez, pero ¿qué tan probable es ver a Alonso Jiménez jugando con Rogelio Funes Mori el día viernes como titulares?
Yo te mando un abrazo, yo creo que no. Yo creo que dos nueves no son del estilo del Tata, yo estaría muy sorprendido. Yo creo que ahí sí estamos viendo los dos extremos, el Chucky, el Tecatito, que creo que el Tecatito ya le toca partírsela por la selección. No ha cumplido el nivel, tampoco ha estado en el mejor nivel en Portugal. Pero a mí me sorprendería mucho, mi querido George, que no iniciar el tridente que todo el mundo espera de Chucky, Tecate y Jiménez.
Que se perfila también para ser el titular, ese tridente, en el Campeonato Mundial de Qatar, en caso de que México clasifique, como todo parece indicar que así será. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Claro que sí, un fuerte abrazo. La selección viaja mañana como a la una en camión a Cincinnati. Y ahí estaremos cubriendo a la selección con Mauricio Imai y muchos compañeros que estarán llegando. Creo que llega Faitelson, Mauricio Pedrosa. Ahí estaremos, ¿no? Porque el viernes en Cincinnati es el partido que esperamos cada cuatro años, o por lo menos se disfruta mucho cuando Estados Unidos recibe a México en un partido eliminatorio.
Gracias, John. Que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Igualmente. Vamos a escuchar a Ricardo Pepi, este jugador de padres mexicanos que se decantó por jugar con la selección de Estados Unidos.
A conocer tu punto de vista en este momento, si crees que recientemente tomaste la mejor decisión de representar a los Estados Unidos, recordando el caso de algunos mexicoamericanos que fueron llamados por México y que hoy no figuran, como Jonah González, ¿crees que con Estados Unidos puedas tener mejores oportunidades con tu selección o de jugar en Europa? Gracias.
No, creo que hasta el momento sí he tomado la mejor decisión. Creo que la Federación de Estados Unidos siempre estaba ahí para apoyarme desde que yo estaba en las... desde que tenía 13, 14 años, siempre han estado ahí apoyándome. Creo que me han dado las oportunidades de estar donde estoy ahorita. So, la verdad sí es la mejor decisión que he tomado en el momento.
O sea que está totalmente convencido Héctor Ricardo Pepi, este joven nacido en Laredo, Texas, en 2003, tiene 18 años. Delantero, y ha preferido jugar con la selección de Estados Unidos que con la mexicana.
Sí, pero hay que entender que también aquí Beto tendría, la verdad, muy pocas posibilidades de integrar siquiera a la selección nacional, porque si estamos despreciando los 17 goles que en 21 partidos metió Chicharito en la MLS, si lo estamos despreciando por un asunto de disciplina, en teoría, o porque el Tata no quiere definitivamente tenerlo, imagínate un chico que quedó debajo en la tabla de Chicharito, que tiene un gran porvenir, por supuesto, tiene 18 años, y que en la selección de Estados Unidos, al ya no estar Josi Altidor, al Sardés todavía no ser un jugador referente de área, que defina partidos, y haber participado en la eliminatoria anterior donde Estados Unidos fue eliminado, entonces pues se abre el camino para este joven que tiene 18 años, es el goleador actual del eliminatorio, lleva 3 goles, es muy poco, pero pues es lo que lleva, y no creo que acá tuviera chance ahorita con Jiménez, con ni con Henry Martín inclusive, y por ahí tenemos atrás a Pulido, y andaría todavía
Vega,
JJ Macías y Vega, y en fin, yo creo que acá claro, tendría más competencia, y es muy cierto, difícil que estuviera convocado acá.
Eso es verdad.
Creo, Héctor, Beto, que en la selección mexicana tampoco sobran delanteros de nivel en este momento. Ya mencionabas el caso de Javier Hernández, que por alguna decisión personal o administrativa o deportiva no está con el tricolor. Si este joven de 18 años con 13 goles en 31 partidos, máximo anotador de Dallas y el número 12 en la liga estadounidense en cuanto a goleadores se refiere, no aparece, yo también creería que la selección mexicana no le sobran opciones al frente. Si nos damos cuenta, elementos de nivel son contados en este momento. Claro que hay jugadores que han participado con la selección mexicana y que tienen mucho más cartel por la edad, pero tampoco está el tricolor para decir, bueno, pues lo descuidamos. Si hay otro ahí que aparezca, quién sabe. Yo creo que también se le tiene que poner ojo a esa situación, ¿eh?
Sí, eso es verdad también, así como la cantidad de delanteros que hay, porque incluso, como ya comentaba Héctor, no está Javier Hernández, Macías, que está pasando prácticamente inadvertido en Europa, pero como quiera que sea, también está en el imaginario o en el panorama de los delanteros mexicanos. Se veía difícil para Pepi poder formar parte de la selección, pero algo habrá pasado también para que no se le hubiera convencido a tiempo para jugar en México, y esto es interesante también subrayarlo. Vamos a ir a una pausa. Al volver, León Lecanda nos va a platicar sobre la conferencia que acaba de dar hace unos minutos John de Luisa, donde habló sobre Tuca Ferretti, sobre el grito homofóbico, sobre la apelación de la Federación Mexicana y sobre jugar la selección fuera de la cancha del Estadio Azteca. Al volver, en ESPN Radio Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Huerta, Mercader y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hace unos minutos, John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio una conferencia de prensa. León, qué gusto saludarte. ¿Qué temas abordó el presidente de la Federación?
Hola, Beto. Buenas tardes. Un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. En efecto, hace unos minutos se presentó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, con un patrocinio nuevo para las selecciones nacionales con LG. Y entre otros temas, Beto habló sobre cómo está este tema de la sanción de la FIFA hacia la Federación Mexicana de Fútbol, dos partidos de veto para la primera fecha FIFA del próximo año. Beto, y deja en entrever John de Luisa que si la Comisión de Apelaciones de la FIFA no le da la razón a la Federación Mexicana de Fútbol, se acudirá ante el TAS para dirimir esta situación. Vamos a escuchar al federativo.
En cuanto a los temas de FIFA, lo único que puedo decir es que obviamente nosotros estaremos trabajando para evitar cualquier acto de discriminación en nuestros estadios, en nuestros partidos. Esa es nuestra estrategia y así lo seguiremos haciendo. Estamos comunicándole a la FIFA que pensamos que es mucho más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente y ellos entendiendo, que con estadios cerrados. Esa es nuestra postura.
Lo que pasa, Héctor, es que, como tú has apuntado, puede resultar más problemático o con peores repercusiones jugar con gente, porque entre esa gente está el clásico maleducado que puede seguir gritando desde detrás de una portería.
Sí, además que es muy difícil, no se ha controlado Beto hasta ahorita, ni se va a controlar, y según el código de disciplinario de la FIFA, que lo tengo aquí en la mano, el Código Disciplinario Edición 2019, habla en el capítulo 13 de los gritos de discriminación, ¿no? Entonces, ese caso se aplica ahorita a lo del Tuca, pero también se aplica a los que organizan los partidos en los estadios. Entonces, como la federación, primero se va a multar, que aquí lo establece el inciso A del punto 2, primero hay una multa económica de 20,000 francos suizos, y luego si hay reincidencia, empiezan a ocurrir las demás, lo que sigue después, que es la multa, luego el veto de estadio, que ya está ocurriendo, y luego la deducción de puntos. Entonces es el siguiente paso. Ya está jugando a puerta cerrada, y la prohibición de jugar en el estadio ya la tenemos, y lo que viene después es la pérdida de puntos en la competencia. Y si se reincide, porque aquí ya hablamos ya de reincidencias, y aquí han sido muy comunes. Entonces, se dice el punto número 5, si una selección nacional o un club se comporta de manera inadecuada, también podrán imponerse medidas disciplinarias a la federación o al correspondiente, que es el caso, ¿no? Están imponiendo una sanción a la Federación Mexicana de Fútbol por el comportamiento del público en los partidos de la selección. Y entonces esto sí está convirtiéndose en algo delicado, porque el grito para la FIFA sigue siendo homofóbico. Aquí seguimos peleando si lo es o no lo es, pero la verdad es que sí lo es. Y alguna vez le pregunté yo a John de Luisa si no era mejor jugar corriendo este riesgo, que ya sabemos que existe, si no era mejor jugar sin público, y él dice que no. Insisten ellos en que hoy también, en lo que nos acaba de reportar León, a quien saludo con mucho gusto, nos dice otra vez lo mismo, ¿verdad, León? Que sí, se va a intentar seguir jugando con público.
Sí, de hecho, en agosto pasado, Héctor, y qué buen apunte el que haces, la Comisión de Apelaciones de la FIFA le dio la razón parcialmente a la FEMFUT, porque la sanción original de la Comisión Disciplinaria...
Dos partidos.
Era de dos partidos.
Ajá, claro.
Hubiera tenido que jugar a puerta cerrada no solo con Jamaica el 2 de septiembre, sino también el día 10 de octubre contra Canadá, sin público. El problema es que los partidos de Canadá y Honduras de octubre pasado son justamente los que está sancionando la disciplinaria del FIFA, y al ser resistente hay otro castigo. De dos partidos, puerta cerrada, los juegos, si no me equivoco, a finales de enero contra Costa Rica y comienzos de febrero con Panamá, y en ese sentido una multa de 100,000 francos suizos, que equivale a 2.2 millones de pesos. Llevan casi 14 millones de pesos en multa.
Ajá, sí.
Pero esto no les preocupa tanto, sino la pérdida de puntos en un siguiente proceso, o por qué no dejar a la selección, quizá no sin Qatar, pero sí quitándole la sede del Mundial 2026, los 10 partidos que ya tiene garantizados.
Esto dijo también sobre el tema John de Luisa.
Metieron una apelación y entonces el castigo está pospuesto hasta que la Comisión de Apelaciones de la FIFA dictamine el caso de Panamá. Esa es la información que tenemos. Nosotros estamos corriendo nuestro curso del proceso de apelaciones, una cosa similar, nada más que no teníamos la urgencia que tiene Panamá, porque Panamá, entiendo, tiene partidos en esta fecha FIFA de local y nosotros lo tenemos hasta enero. No, todavía no podemos entrar a detalles, no se ha enviado todavía el documento definitivo a la Comisión de Apelaciones. Lo que es un hecho es, no nos están sancionando el Estadio Azteca, nos están sancionando jugar a puerta cerrada, independientemente del estadio. O sea, el movernos no nos ayudaría. León, muy buenas tardes. Dentro de nuestro plan original sí estaba la posibilidad de acercar a la selección nacional a otros estadios, en otras sedes. Ahorita tenemos que esperar a ver cuál va a ser la resolución definitiva de la FIFA, o en su caso del TAS, para saber cómo vamos a operar. Nosotros tenemos que darle prioridad al tema deportivo, principalmente, y secundariamente al tema espectáculo. Obviamente nosotros queremos acercarle, repito, la selección a muchas diferentes aficiones, no por el tema del grito, sino porque se lo merecen. Y en ese sentido así habíamos pensado en sacar algunos de los partidos de marzo. Pero hoy, con nuestra realidad, que no sabemos cómo va a estar, si vamos a poder tener o no gente en los estadios, nos esperaremos a tomar esa decisión.
Pues no sería mala idea, Jorge, porque el público de Monterrey, por ejemplo, podría darle una lección al público capitalino de cómo hay que comportarse en un estadio de fútbol.
Ya pasó hace un par de temporadas en el estadio de Tigres, Beto, cuando lograron cambiar el grito por Tigres, en su momento para una causa benéfica. Entonces creo que pudiera ser una buena opción, al igual que la ciudad de Guadalajara, que también cuenta con estadios para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Y León, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo podría tardar el TAS, en caso de recurrir a él, para tomar una determinación si es que la FIFA falla en contra de la selección mexicana?
Son asuntos prioritarios, Jorge Carlos. Un fuerte abrazo. Imagínate que se ingrese toda la documentación, el TAS puede andar, la Comisión de Apelaciones de FIFA puede estar resolviendo en comienzos de enero, y si la Federación Mexicana de Fútbol ingresa la documentación a tiempo, el TAS resuelve en 3 o 4 días. No más que eso, porque tiene que ser una sentencia definitiva antes de los partidos eliminatorios.
Oye, León, y después de la tibieza y la retórica igualitaria de la directiva de los Bravos, ¿se le preguntó a John de Luisa sobre Ricardo Ferretti?
Sí, de hecho dijo, no nos ayuda en nada. Estas expresiones están totalmente en contra de los valores que estamos como federación, como Liga MX, promoviendo. Y desde luego este tema tiene que ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, y desde luego habrá un castigo para Tuca Ferretti. Pero el comunicado de Juárez, como lo adelantamos el lunes en ESPN, bueno, iba a ser muy tibio, muy tibia la respuesta de la directiva de Juárez, donde no hay una sanción interna, ni mucho menos algún aviso de que a la próxima te vas, nada. El técnico sigue y no hay un castigo interno en Ciudad Juárez.
Es increíble porque, con más razón, estando una mujer al frente, había que poner un correctivo a este señor que se cree intocable en el fútbol mexicano. Pero vamos a escuchar también más sobre este tema con John de Luisa.
De los jugadores que llegaron, se tuvo ayer un problema de neblina en el aeropuerto de la Ciudad de México, y eso fue lo que ocasionó que se retrasaran unos vuelos, y de ahí que llegaran después de lo que pensábamos. Pero afortunadamente tuve una reunión hace algunos minutos con el señor Torrado, que me informó que el equipo está completo y está entrenando y estamos listos para los partidos que vienen. Y en cuanto a las declaraciones del señor Ferretti, el tema está en la comisión disciplinaria. Obviamente, como lo comenté hace algunos minutos, nosotros estamos en contra de cualquier acto discriminatorio. Estamos por la inclusión, como lo hemos platicado aquí mismo en esta misma sala de conferencias con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Estaremos trabajando con ellos y con la Liga MX para evitar este tipo de declaraciones y de actos que no nos ayudan en absoluto en toda la lucha que se está haciendo de toda esta gente.
Aquí mi reflexión, León, sería: ¿por qué la comisión disciplinaria tarda? Ya van 90 horas desde que Tuca Ferretti dijo lo que dijo. ¿Ahí son de lento aprendizaje o de lenta reacción? ¿O por qué tardan tanto en castigar a Tuca Ferretti?
Mira, yo te quiero decir algo, Beto, mi reflexión en lo personal. Si no hubiese sido porque todos los medios de comunicación hicimos mucho ruido el día lunes, yo no creo que la comisión disciplinaria hubiese ingresado esta investigación, porque el comunicado cae a las 10:30 de la noche del lunes, es decir, 48 horas después de las expresiones de Ricardo Ferretti. Se hizo viral y obviamente hubo una condena, no solo de aficionados, sino de los medios de comunicación, líderes de opinión, periodistas, y ahí es donde entonces la comisión abre el proceso. Yo te puedo decir que la sentencia o la resolución debe caer entre hoy y mañana. Vendrá un castigo. A mí me gustaría que la comisión disciplinaria lo hiciera público, es decir, cómo y de a cuánto, ¿no?, están castigando al entrenador de los Bravos de Juárez. Pero normalmente lo que se hace es simplemente informar que se puso una multa y nada más.
Sí, reacción en cámara lenta de la comisión disciplinaria. Sí, Héctor.
No, quería decir que también yo puedo escuchar cuál código de disciplina van a aplicar. El de la FIFA habla de una sanción de cuando menos 10 partidos, y la Federación Mexicana de Fútbol en su reglamento de sanciones, el apéndice tercero, racismo y discriminación, habla de una infracción que será sancionada con un mínimo de 3 partidos de suspensión más una multa de 5,600 UMAS. Entonces, ¿cuál de las dos van a aplicar? ¿La de 3 o la de 10 partidos?
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. León, ¿quieres decir algo más? No está León Lecanda. Bueno, sí, habrá que ver. Yo creo que, hombre, si está tan claro en el reglamento, Héctor, como tú decías, Jorge, pues yo creo que no hay por qué pensarlo tanto. Yo creo que se trata de un personaje que ha hecho y deshecho a su antojo en el fútbol mexicano, sin dejar de reconocer que es un excelente entrenador histórico y todo lo que ya sabemos, y que por supuesto que lo es. Pero yo no veo por qué se tardan tanto en sacar un comunicado y suspender los partidos que haya que suspender al Tuca Ferretti.
Sí, yo, entendiendo que tiene su carácter y que tiene su temperamento y todo esto, no es el primer incidente, Beto, que ocurre con él. Ya tiene mucha historia detrás de todo esto. Y la sociedad y el mundo y México también en su conjunto, pues ha ido evolucionando hacia otros tiempos. Entonces, estamos aprendiendo a vivir en una situación distinta en la que creo que el mundo va a mejorar, siendo más inclusivos, siendo más tolerantes, siendo más respetuosos de las preferencias de cada quien, yo creo que respetando mucho más a la mujer, poco a poco ir aboliendo el asunto del machismo, en fin, en todas estas cosas que son parte de una nueva cultura que está impregnando al mundo, yo creo que también el Tuca Ferretti no puede mantenerse ajeno a eso. Y aunque en el campo de juego le puede decir lo que quiera a los futbolistas, porque al final es su pequeño entorno en donde ellos trabajan, en las ruedas de prensa pues ya debe ser más cuidadoso. Ya muchas veces este tipo de bromas ya hoy ya no son ni simpáticas, Beto.
Sí, ¿tú qué opinas, Jorge, con respecto a la sanción? ¿Cuántos partidos deberían llegar para Tuca en estas próximas horas de suspensión?
Mira, Beto, Héctor, era la oportunidad perfecta para que la Federación Mexicana de Fútbol respondiera rápido y pusiera una resolución que correspondiera a la falta de respeto que hizo. Me tocó cubrir mucho tiempo a Ricardo Ferretti como reportero, también estando en Monterrey, y antes, sin justificar jamás las declaraciones que pueda hacer, era muy normal que bromeara de esa forma con los periodistas off the record, es decir, fuera de micrófonos. Entonces, insisto, no voy a justificar jamás lo que hizo y lo que dijo, pero creo que también estoy de acuerdo con Héctor. El contexto para Ricardo Ferretti es diferente y no lo entendió. Se equivoca y sí tendría que haber una sanción que marcara un antes y un después, Beto, porque era la oportunidad, insisto, perfecta. Sí. Y hacías mención de la cantidad de horas que han pasado y sigue siendo una reacción tibia, tardía, en donde se hace menos lo que es más. Es una tristeza.
Y me quedé corto, Jorge, porque 24 por 5 es 120, entonces ya pasa, ya casi pasan 120 horas y los de la comisión disciplinaria siguen ahí papaloteando sin decidir la sanción para el Tuca. Yo creo que aunque los tiempos han cambiado y ahora hay otra conciencia diferente, de todas maneras hay que tener tantito sentido común, caray. O sea, yo comprendo que sea muy llevado y que se lleve muy bien con los periodistas de Monterrey, pero eso no le da licencia para hacerse chistosito con cosas que hoy en día son mucho más delicadas que antes. Y estas expresiones que son producto del machismo mexicano que sigue imperando en este país, desafortunadamente. Vamos a ver qué ocurre, a final de cuentas, Héctor, con esta situación, y esperemos que entre hoy y mañana, si ya se apuran estos señores de la disciplinaria,
o el siguiente año,
o el año que entra, sí, dan a conocer el castigo.
Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Cuando entró a la Liga MX, Mikel Arriola rápido actuaba ante cualquier situación que se presentaba en el fútbol mexicano. Y hoy yo creo que también Mikel Arriola, que tiene que velar por los intereses de la Liga, y además Ricardo Ferretti es un afiliado de la Liga, si la disciplinaria no le aplica rápido el código de sanciones, tiene que aplicar rápido el código de ética. Entonces ahí puede inmediatamente actuar, y el presidente de la Liga tiene que ser más proactivo para que la comisión disciplinaria, que aunque tenga, digamos que sea autónoma y todo lo que tú quieras, pero sí decir, oigan, esto no podemos seguir tardando tanto en un asunto tan claro, ¿no? Tan fácil de definir, en el que incluso el mismo Tuca ya dijo que está dispuesto a aceptar la sanción que venga, porque sabe que se equivocó.
Sí, exactamente. Vamos a volver al tema de la selección mexicana en un momento más para conocer también información sobre el bando de Estados Unidos. ¿Qué se estará jugando el equipo de México, considerando la rivalidad, pero también considerando la cantidad de puntos que ya lleva, Jorge, el próximo viernes en este partido en Cincinnati?
La clasificación, Beto, al Mundial de Qatar, porque en este momento le lleva 3 puntos a Estados Unidos y el resto de los equipos competidores del octagonal se van a rezagar porque van a repartir puntos para esta jornada. Yo creo que sí va a ser muy importante que México, además del golpe de autoridad y de esa necesidad de ganarle al rival históricamente y deportivamente odiado, creo que va a ser muy importante que saquen los 3 puntos para pensar ya en Qatar. Y también, si le van a quitar 3 unidades a la selección mexicana con eso del grito, que tengan un colchón para que no la vayan a regar.
Pues sí, en un momento dado podría Héctor servir.
Sí, claro. Y yo les decía que en la mañana comentaba con Pietrasanta y con Paco Gabriel en un programa que tuvimos, les comentaba que por qué no utilizamos el método John Hartman, ¿no? El técnico de Canadá. Canadá dice, voy a México, que es otro de los favoritos para ir al Mundial, empato. Voy a Estados Unidos, que es otro de los favoritos, empato. Entonces México, tratar de robarles 2 puntos a cada uno empatando el partido, es privándoles la posibilidad de ganar los tres de local y dejarles solamente su ganancia en uno, y México traerse uno, conserva la distancia de los dos y se mantiene México en primer lugar. Porque México realmente, si pierde contra Estados Unidos, que yo creo que no es tan probable ahora, ahora está más preparado México para no perder este partido, me parece que si llegara a perder, no pasa nada, Estados Unidos lo empata en primer lugar y México sigue con las posibilidades intactas de ir al Mundial. Pero si llegara México a ganar, Estados Unidos, ¿cómo quedaría? Estaría ahorita 14 contra 11, 17 uh-huh. contra 11. Le tomaría 6 puntos de ventaja a Estados Unidos. Por eso te digo que la presión para mí está del lado de Canadá y de Estados Unidos, porque son los locales y porque son los que tienen que salir a ganar este partido. Y ahí México puede aprovechar para contragolpear muy bien. Tiene dos extremos muy veloces, muy punzantes, y un centro delantero que es un matón en el área, ¿no? Entonces, yo creo que México en ese sentido, creo que tiene muchas posibilidades de dejar que se ataquen y contragolpear, y puede hacerle mucho daño a Estados Unidos y a Canadá.
Vamos al tema de la selección de fútbol de Estados Unidos con Pilar Pérez. Pili, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas del equipo contrincante del mexicano este viernes?
¿Cómo estás, Beto? Saludos a Héctor y a Jorge Carlos también. Bueno, pues justamente estamos cerca del hotel de concentración porque acabamos de platicar con algunos de los protagonistas de esta selección de Estados Unidos, que pues evidentemente después de lo hecho en el verano ha creado mucha expectativa en cuanto a lo que sucederá en este partido de eliminatorias el próximo viernes, y que además, bueno, pues trae de vuelta a un hombre tan importante en la delantera como lo es Christian Pulisic, que a pesar de las palabras de Thomas Tuchel y la condicionante de que a lo mejor lo manejen con cautela porque no ha podido volver a jugar después de la lesión que tuvo justamente con selección frente a Honduras y que solamente ha podido registrar alrededor de 20 minutos con el Chelsea, pues sería un hombre muy importante adelante para jugar contra el acérrimo rival de la zona, la selección mexicana.
Sí, un partido que se jugará bajo qué temperatura aproximadamente, Pili.
Pues la verdad es que ha estado bajando mucho la temperatura. Se espera que para este viernes sea el día más frío. Se hablan de hasta 5 grados por la noche. Ahorita estamos a 19 grados, no está tan mal. Ayer por la noche estábamos alrededor de 13 grados, pero para el viernes se habla de que sí podría llegar hasta los 5 grados. Entonces va a ser bastante frío y con el aire empeora más todavía en un estadio abierto.
Hola Pili, te saludo con gusto. Oye, ¿y qué va a hacer Berhalter para las ausencias de Sergiño Dest, el jugador del Barcelona que no está en la convocatoria? Y en el caso de Giovanni Reina, el chico que está lesionado del Borussia Dortmund, ¿qué va a hacer para sustituirlos?
¿Cómo estás, Héctor? Te mando un saludo de vuelta. Gracias, Pili. Pues sí, bajas sensibles estas dos, ¿no? Gio, que no se pudo recuperar de la lesión, no estuvo en la fecha FIFA pasada tampoco, y que bueno, a pesar de que al frente tuvieron una gran actuación los jugadores que lo estuvieron haciendo sin Gio, Reina y Pulisic en la pasada fecha FIFA, pues ahora tiene a elementos como el mismo Pol Arriola, que vimos que estuvo jugando en esa zona, o Tim Weah, de quien se espera muchísimo en esta selección, pues parece que podrían ser las opciones para estar ahí al frente con Pulisic y con Ricardo Pepi, ¿no? El joven sensación que apenas hace 3 meses decidió jugar por la selección de Estados Unidos. Y en el caso de Sergiño Dest, que además fue una baja prácticamente de último minuto de cara a esta convocatoria, también tiene opciones. Tiene a DeAndre Yedlin, que es uno de los jugadores con más participaciones en selección, arriba de 60 de esta convocatoria, y bueno, que es muy confiable. El único problema es que tiene una tarjeta amarilla, y bueno, evidentemente si vuelve a ser amonestado se perdería el siguiente partido. Reggie Cannon, que vuelve a la convocatoria también después de ausencia en la pasada fecha FIFA, podría ser otra de las opciones, o un jovencito que juega en el Borussia Mönchengladbach que lo está haciendo muy bien, que se llama Joe Scally, pero que apenas está viviendo su primer llamado a selección. Entonces no sé qué tanto riesgo podría ser que un joven como él pues tenga sus primeros minutos con las barras y las estrellas frente a un rival como México, pero opciones por el lado derecho hay para el equipo de Greg Berhalter.
Pili, te mando un fuerte abrazo. Platicábamos que la selección mexicana, a pesar de que futbolísticamente no ha tenido su mejor versión, no la ha presentado, parece que es favorito para ganar este partido. Sin embargo, tú que estás pegada a la selección de los Estados Unidos, ¿cuál es la percepción en el equipo de las barras y las estrellas?
¿Cómo estás, Merca? Mira, después de lo del verano, evidentemente hay tensión tipo obligación de mantener el resultado positivo, porque además están en casa, siguen en el estado que les funciona muy bien, como les Ohio, para sentirse como locales. Y bueno, la experiencia que tiene la selección mexicana evidentemente pasa factura, pero si nos fijamos en los rosters, estamos hablando de 15 jugadores en este roster de Estados Unidos que juegan en el viejo continente y que además pues todos ellos con edades muy juveniles, ¿no? Con lo cual son muy dinámicos, a comparación de México, que sí, ya muchos están probados, sobre todo en la delantera, pero que sabemos que la defensa no viene en su mejor momento, y enfrentarse a estos jóvenes de los que ya estamos platicando, un Tim Weah, un Christian Pulisic, un Weston McKennie, el mismo Gianluca Busio, que lo está haciendo muy bien con el Venecia, o Yunus Musa, que no ha tenido tantos minutos con el Valencia, pero que son jugadores muy habilidosos y muy rápidos. Yo creo que la expectativa está un poco balanceada, ¿eh? No se ve del todo, yo creo que también por el resultado positivo que tuvieron tanto en Nations League como en Copa Oro, como esa estatura de la selección mexicana sobre ellos. No sé si decir como que se les perdió el miedo, pero de alguna manera saben que se le puede ganar, y no solamente en un partido de eliminatoria, ¿no?, que están ahí para empatar en 14 puntos, sino además títulos como lo hicieron en el verano.
Pili, muchas gracias por la información.
Un abrazo, saludos.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Santiago Solari, el técnico del América, que habló sobre el sistema de competencia del fútbol mexicano.
Da un punto de curiosidad el formato de la Liga Mexicana, que es especial, que es bonito, que a mí me encanta, porque aparte se generan grandes expectativas en el final de las temporadas por el sistema de liguilla que le sigue al sistema de fase regular, ¿no? Es como colocar una Champions después de haber terminado un torneo de liga, ¿no? Vendría a ser una cosa así para la gente que no esté habituada a este formato. Y eso, por supuesto, le agrega muchos elementos. El formato dificulta mucho.
Claro,
Más que lo dificulta, a ver, ¿cómo expresarlo bien, no? Lo convierte en algo un poco más azaroso, ¿no?, a la consecución. ¿Por qué? Porque lo reabre. Que, repito, es absolutamente válido y pasional, y este es el formato que hay aquí, no lo estamos discutiendo, sino que lo estamos analizando, ¿no? Pero claro, si al terminar la fase regular, luego hay, antes eran 8 equipos, ahora son 12 los que tienen nuevamente la oportunidad de disputar el título, pues se vuelve, es como barajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces, si tú has hecho un gran torneo o has salido campeón del torneo, primero, digamos, ¿no?, superlíder, como se llaman aquí, luego tienes que volver a ganar un torneo diferente por eliminatoria para alzar el campeonato, ¿no? No vale el campeonato en sí, digamos, como es la Community Shield en Estados Unidos, sí, o como es la Liga en España, te vale para la estadística, sin duda, y eso habla de la regularidad y de todo, pero no para alzar el trofeo.
Y el año pasado te eliminan por el gol visitante. Tú el año pasado pierdes 3-1 y ganas 4-2, y vale más el gol visitante en un partido que lo que has hecho durante 7 meses, que no tiene ningún sentido.
Bueno, mira, el formato de competencia es el que hay, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos y tratar de, digamos, como equipo, hacer esta segunda parte del torneo, este nuevo torneo que reabre, de la mejor manera para alzar el título. Yo lo que no creo es que una cosa quite la otra, ¿no? Es fantástico, y es nuestro objetivo tratar de ganar el torneo de la emoción, ¿no? El torneo, el sprint, que viene ahora en poquitos partidos, pero por supuesto que nadie puede quitar mérito a la regularidad que ha mostrado el equipo, porque es mérito de ellos, porque es trabajo de ellos. Eso no quita que nosotros nos vayamos a luchar y hacer lo mejor posible por llegar a otra final y por conquistar el título. Quiero decir que yo soy plenamente consciente de cómo es el formato. Aquí, el que sale campeón, el que gana la liguilla, es justo campeón de ese torneo, y no, o por lo menos en mi visión, ¿no?, cada uno tiene la suya, con mi mentalidad, jamás se puede despreciar el trabajo que hizo, por ejemplo, Cruz Azul el semestre pasado, que hizo 41 puntos.
Bueno, claro, que lo hizo todo. Hizo 41 puntos, claro, y ganó la liguilla. Luego, esa es la temporada perfecta.
Exactamente.
Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil.
Bueno, sí, nosotros lo tenemos que intentar y tenemos que ir por ello. Sin ninguna duda lo vamos a hacer.
Lo que pasa, Héctor, es que
esa regularidad en 17 semanas pasa a un segundo término cuando inicia la liguilla. Y se necesita ser muy malo para no quedar entre los 12 primeros del fútbol mexicano.
Sí, sí, bueno, el sistema es muy benigno para la mediocridad de los que califican entre el 12, el 11, el 10, el 9. Imagínate el torneo tan malo que tuvo Monterrey, ¿no? Porque con un plantel tan poderoso como el que tiene, y quedar en noveno lugar y jugar el repechaje de visita con ese plantel, la plantilla más cara del fútbol mexicano. Imagínate tú, haces una temporada como la de América, tiene, en el año ha ganado 73 puntos Solari en la liga. 73 puntos, Beto. Es muy difícil sumar tantos puntos en dos torneos seguidos. Nunca lo logró, por supuesto, el Piojo Herrera en un año calendario de con el América nunca lo logró. Entonces, en esa parte Solari ya lo superó, pero pues el Piojo Herrera levantó 4 títulos para el América y Solari todavía no. Y la única final que jugó la perdió contra el Monterrey. Así que en esta liguilla está obligadísimo a ser campeón, porque si no es campeón, entonces ya sumarás la pérdida de cuartos de final contra el Pachuca, la derrota en la final contra Monterrey en la CONCACAF y la derrota que ocurra en este torneo contra el rival que sea. Sí, entonces ya claro, serían 3 fracasos consecutivos.
Así es. Y ahora se abren estas puertotas para los 12 mejores del torneo.